Galicia por diante con Kiko Novoa na Radio Galega.
Sácame iso, Facal. Oxe hai que cambiar a sintonía. Co Xogo de Tronos, hoxe temos que ilustrar este tempo de radio, estas efeméridas. Manolo Gago, que tal vos días?
Hola, bo día.
É así, porque resulta que...
Sí.
Sobre un dos personaxes que ademais é clave.
Unha historia, verdade, que claro. cando estaba traballando nela, dixen, pero eu esta historia coñezo. Esta mi historia me soa, pero hasta que me encontraron me soa, que era de la mítica serie Xogo de Tronos, se parecía muitísimo, non? Lembramos para os nosos ointes, é dicir, aquel personaxe que a mí me encantaba, básicamente, Bran Stark, que se recordara ser un rapaciño, un dos últimos que quedaba vivos da familia ou da dinastía dos Stark, que tivo pues quedou impedido de pequeno, entonces iba a todas partes levado por un home enorme que se chama Hodor, ¿no? Que se lo decía Hodor, que ao mesmo tempo él pues tiña moito poder, pero era un poder como así máxico, ¿no? A capacidade de ver o pasado, o futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Medio máxico. Bueno, pues aquí tuvemos alguén parecido, que pasa que non era a casa dos Stark, era un personaje bastante máis curioso, chamase o arzobispo Antonio de Monroy, arzobispo de Santiago. Foi unha cousa así, é dicir, este home foi o home máis poderoso de Galicia entre finais do século XVII e principio do século XVIII, é dicir, viviu cambios moi importantes en España e foi parte deles. Este home nos últimos 10 anos da súa vida ficou paralítico, entón como arzobispo o levaban en brazos, no colo, os sitios, ¿no? Entón él chegaba, este home se carteaba, logo vamos a explicar de esto, con algunas personas máis poderosas do seu tempo en Europa, e digamos intrigaba e participaba nos xogos de poder como sendo paralítico e indo a todos lados levado en brazos dun lugar para outro, ¿no? Unha estampa alucinante, ¿no? Sí. Hola. Kiko?
Sí, Manu, estás por aí, sí, escoito.
Sí, vale. Que con estas cousas virtuais a veces é complicado, sabe?
Sí, bueno, no, pues, pero a verdade é que parece incluso inspirado nesa figura,
É que Galicia é Xogo de Tronos. Sí. sempre foi, pero eu creo que podemos, se vamos rastresando boa parte das historias que se contan en Xogo de Tronos, as vamos a topar dunha forma ou doutra na historia galega. Hai que decir que tampouco ten moito mérito dicir na historia europea, porque ao fin e ao cabo Xogo de Tronos pois se basa en moitas veces en está inspirada en feitos históricos, non? Pero mira, vouche contar algo máis deste home, porque a igual que Bran Stark, é dicir, isto convencido que algún historiador se lavará as mans a cabeza cando digo isto, cando comparo arzobispo Antonio de Monroy con Stark, pero ten certo sentido, porque fíxate que este home estaba predestinado de alguna forma na súa vida, todo está predestinado, porque este home foi o primeiro crioulo, é dicir, o primeiro mexicano.
Claro, hai que especificar que hasta ahora estamos preto de xantar, o primeiro mexicano.
Sí, claro, pero crioulo, sí, foi o primeiro mexicano en ter un cargo de poder en España. É dicir, ten en conta que no século XVII pois América era unha colonia, non? Era unha colonia española, entón digamos o fluxo de autoridades e de poderes saía de aquí para América, é dicir, desde aquí se nombraban os bispos, os virreis, todo isto. Isto foi a primeira vez no que o proceso foi ao revés, que veu un americano para España a ocupar un cargo de poder. Entón, isto o fixo moi conocido, de feito Antonio de Monroy é moi coñecido en México, porque se trata do primeiro crioulo, do primeiro, digamos, español das colonias, nacido ali e de familia que xa estaba ali desde varias xeracións atrás, en que fai o camiño inverso. É dicir, vai a ocupar un dos postos máis importantes e máis poderosos que había en ese momento en España, que era o arzobispado de Santiago, vindo desde as colonias. É dicir, fai ao revés, non? Pero ele estaba como predestinado, porque ele naceu... Él naceu nunha parroquia apelidada de Santiago. Foi o seu mentor, era un arzobispo de México que era do Ixe Galega. A súa familia era do reino de Nova Galicia.
Estaban las cartas ya marcadas desde el principio.
Estaba absolutamente condenado a terminar en Santiago, ¿no? Que muy curioso esto del reino de Nueva Galicia. No sé si Asento sabe. Sí. Nueva Galicia era una parte, fue un reino que fue, digamos, fue conquistado, por lo no existía como tal. Es decir, era un reino que fundaron, digamos, los conquistadores españoles en México, comprendía un poco una parte muy grande de occidente mexicano, digamos, de Ciudad de México para el Pacífico, ¿no? Era un reino que, o conquistador que descubrió, que era, creo que extremeño, él dio yo otro nombre, un nombre santo, digamos, certificado. Foi que, fíxate como son as cousas, que cando chegou a España noticia e o nome que lle dera este señor, naquel momento Isabel de Portugal, que era muller de Carlos V, emperador, que estaba de rexente, es decir, era a máxima autoridade en España en ese momento, porque Carlos V estaba en Europa, dixo, no, este reino no, este non me gusta, vamos a cambiar o nome. Entón dixo, vamos a cambiar, este reino se vai chamar Nova Galicia, Nueva Galicia, y a su capital va a ser Santiago. A Santiago. Wow. Así que tenemos un clon. Tenemos un clon mexicano, que además, curiosamente, fue, junto con Perú, los dos reinos, dos virreinatos de Indias que tuvieron autonomía. Es decir, eran... Sí. Tenemos una especie de clon. Galicia ten clones, ¿no? También hay otro clon en Chiloé, en Chile, ¿no? Que es muy curioso también. Pero ese sí que fue fundado por galegos. Pero tenemos así como un clon. Entonces, arzobispo Antonio de Monroy, parte de su familia también viña de ahí. Así que todo estaba como predestinado, ¿no? A esto. Y él era monje, fue para Roma y un momento pues que o papa designó por aquí. Y él no le gustaba nada estar en Santiago. Entonces una de las historias increíbles que tenemos de él. Claro, hoy en día nos cuesta mucho entenderlo. Pero te imagínate gobernar en un lugar cuando él llega a Santiago, no que tes a todo el mundo en contra. O arzobispo consiguió bater. A todo el mundo consiguió poner de acuerdo los galegos. Todos contra él.
Bueno, a veces es una táctica, para tener unida a comunidades, telos sin que se sean todos contra ti.
Sí, él era muy tacticista. Luego te explico también otra sogada que hacía muy curioso. Pero ti fíjate cómo llegó el tema. ¿Cómo llegó el tema? Que estamos hablando, de la figura más poderosa que había en Galicia, que era el arzobispo de Santiago, desde el punto de vista económico, de poder, de relevancia simbólica. Era, bueno, pues... conseguiu que se asinara unha carta conxunta do Cabildo, do Concello de Santiago, creo que de outras institucións do Reino de Galicia, unha carta conxunta mandada ao Papa, poñendo a parir, pedindo que o cambiaran. É dicir, é moi curioso, porque un dos argumentos que lle mandaban ao Papa era que lles parecía moi mala a forma de vivir de Antonio de Monroy, porque este home era super austero. Entón parece que vivía en unha celda cochambrosa, cun xergón de millo, pouco máis, e que con tres estampitas pegadas na parede. É o que dicía, máis
do que tiña.
Sí, era o que tiña, ¿no? Entonces a xente lle dicía, pero como un arzobispo de Santiago claro. Vai vivir así, é unha vergonza. E a veces decían, por que é un hipócrita, decían na carta. E dicían, yo digo, papa, eso eu nunca o teño visto. Eso, por que é un hipócrita, por que el di que esto, pero en realidade solo fai para hacer santo, pero non é santo. E dicir, os conseguiu enfrentar a todos, enfrentar a todos contra él. Pero ao mesmo tempo, él tampouco podía ver a Galicia, quero dicir, como tal. Entón, conservamos as cartas que lle mandaba aos seus amigos de Roma, en italiano, no que son moi simpáticas. Primeiro, estáse queixando de que sempre chove, que está estas narices de chover. Él chega a pedir ao rei que lle cambie, que lle mande para México, eu creo que unhas 10 ou 12 veces, por carta.
Pero decir, porque chove.
Mándeme para aquí.
Por lo tempo.
Sí, él levábase moi mal con todo en general. Entonces, ahora lo explicamos, porque un tipo listo. Pero entonces parecía fatal, que Galicia decía que o clima que era fatal, que chovía. E hai unha carta moi simpática, eso, que lle manda un amigo italiano, que teño que agradecerle a mi pai, que me ha traducido, na que lle conta ao amigo italiano que este país, o que lle mandou o Papa a vir de arzobispo, que está cheo de montañas nos que a xente anda espida, e dedicados continuamente á luxuria. É dicir, así nos describía o arzobispo Antonio de Borrell os galegos a este amigo italiano, ¿no? É dicir, en pelotas entregados a los placeres carnais. Y, claro, él era muy rigorista, entonces aquí a Sendilla parecía fatal. Por ejemplo, claro, incluso cuando quedaba paralítico, él seguía indo a todos sus oficios, y entonces cuando él iba, tenía que ir todo cabido. Con lo cual, cada vez que él iba a catedral, todo el mundo se tenía que ir de su casa, pasar pues 3 horas o 4 horas cantando al en la catedral. En todo cabido, eso le parecía fatal, porque hacíamos trabajar movitísimo, no ámbito litúrgico, ¿no? Entonces, digamos que aquello era tremendo. Pero este señor, no se conocemos todos, o conocemos todos además, porque tú sabes a famosa esclavina do apóstolo, digamos o que recubre a estatua do apóstolo que está no altar maior da catedral, esa que abrazamos cando se entra o apóstolo e se fai o brazo, ¿no? Bueno, pues esa pagou él, porque él, así como él vivía, digamos, como un porrioseiro casi, que eso que lle parecía fatal aos galegos da época, sen embargo, foi un dos principais mecenas da arte barroca de Santiago. Es decir, él tenía moitos cartos e os gastou casi todos en fundar colexios, en facer capelas, en pagar a esclavina esta, bueno, ao apóstolo. Sí. Él gastaba todos os cartos neso. Que curiosamente, mira como son as casualidades, esa esclavina foi pagada por este señor mexicano, es decir, no século XVII, a final do XVII, e curiosamente, hoxe en día, os peregrinos non abrazan. Digamos, esa esclavina abraza unha réplica que se fixo en 2004 que pagou outro emigrante americano. Pero que curioso, ¿no?
Tamén emigrante americano.
Tamén emigrante americano, que tamén él pediu outros emigrantes que lle sobran con cartos, sí, pero sí. Parece que ninguén este va por a labor, claro. Para un final del show. E unha cousa moi interesante del, que además se conserva aquí na catedral, é que este señor aquí onde ves tan rigorista, que dormía nun xergón, que era levado en brazos porque él non se podía mover paralítico e que entonces había un tipo moi fortote que o levaba sempre a todas partes, este home se carteaba de Santiago de Compostela que as primitivas figuras do seu tempo. Entonces, o rei de Portugal lle chamaba querido amigo. Es decir, en términos afectuosos, pero que hay unas cartas increíbles que le manda o rey Sol, Luis XIV de Francia, que o rey que fai Versalles, o famoso gran pazo francés, un dos grandes pazos, digamos, da monarquía europea, ¿no? Bueno, pues o rey Sol, que era o home máis poderoso do seu tempo, es decir, o home máis influente, se carteaba con o arzobispo de Santiago, con Antonio de Morroy, moitas veces se conservan as cartas del.
Conservan, se quisiera preguntar, temo las cartas.
Y las cartas además son súper respetuosas, ¿eh? Uh-huh. Y él se carteaba, por supuesto, muchísimo con rey de España. Es decir, con Carlos II primero, uh-huh, y después con Felipe V. Y esta otra historia que te quería contar. Porque él va a estar metido en los medios acontecimientos de la Guerra de la Sucesión, que van a dar lugar a que Felipe V primero Borbón entre en España. Y él se va a oponer a que el rey Borbón, Felipe V, digamos, controle más a Iglesia, que era lo que ellos querían. Los reyes Borbones en Francia controlaban mucho a Iglesia, los obispos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces él se va a oponer. Y va a llegar a amenazar por carta, en plan diciendo, mirad que se nos acaba paciencia. Es decir, él tenía tanto poder desde su humilde xergón, que cheaba directamente, hay cartas increíbles, las que directamente ameaza al rey de España, diciendo que se pone o carro y que no se le ocurra quitar los privilegios a Iglesia, autonomía a Iglesia, porque las cosas estaban así, pero podían cambiar. Ten en cuenta que en aquel momento les entraran pues a través de una famosa guerra de sucesión.
Bueno.
Hemorroides de Santiago amenazaba al rey.
Bueno, tenemos que volver otra vez sobre esta historia, realmente apasionante, y que descubre personajes que tuvieron un peso mucho mayor do que igual pensábamos. Manu Gago, un bico muy fuerte, buen fin de.
Peña, un placer.